La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 7, Efesios 4, 7, vamos a leer todos juntos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. En esta hora oremos todos juntos la palabra para poder recibir la palabra del Señor. Oremos por el obispo, por cada uno de nosotros. Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y reviste a tu siervo con tu gran poder. Y también unge los labios de tu siervo. Y en esta hora, al llevar tu voluntad eterna, ayuda, Señor, que pueda ser llevada sin nada en falta. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser revestidos con tu gran gracia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios no solamente nos redime, sino que incluso Él es aquel que guía esa vida de aquellos que han sido redimidos. El hecho de que nosotros recibimos la salvación es gracia, e incluso de la misma manera, el hecho de que nos guíe en nuestra vida también es gracia. Por eso la vida en la iglesia es depender completamente en esa gracia de Dios. Hay algunas personas que podrán pensar, esta vida en esta tierra es algo que uno mismo está formando y lleva. En el exterior, exteriormente podrán decir de esa manera y podrán decir, ay, sí, Dios me está guiando en mi vida. Pero cada uno de ellos en su interior están guiando su propia vida. Pero tenemos que saber de que este tipo de personas hay algo que no están entendiendo con exactitud. Tenemos que saber que la vida en la iglesia, ¿qué es? Es esa vida que Dios guía. Cuando hablamos sobre la vida en la iglesia, estamos hablando de la vida en sí de los miembros, o sea, de los santos. Y no solamente la vida en la cual nosotros nos reunimos todos juntos como iglesia. Él no solamente nos guía en eso, sino la vida de cada uno de nosotros. Y esto es algo muy importante. Y tenemos que saber que este es incluso la verdad más grande en el Señor, de que Dios guía nuestra vida. Dios guía la vida de los creyentes. Y así hace de que estas personas puedan ser guiadas hasta el reino de los cielos. Podemos ver que las personas, cuando vienen a la iglesia, lo primero que hacen es reciben la salvación, se convierten así en hijos de Dios. Cuando hablamos de que son salvos, ¿qué significa? Es que ahora ellos han sido apartados del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado los había dominado a ellos, pero ahora son libres de esto, son emancipados de este pecado. Y ahora estas personas que son libres de este pecado, ahora hace de que puedan vivir a través de la justicia. Pero si no es así, entonces volverán rápidamente al pecado. Por eso hace que sirvan a la iglesia. Entonces, a través de esto, el resto de la vida es de una persona que ahora es salva, que es ahora esta persona vivirá haciendo esa justicia, y a través de esto, el efecto, o sea, que hizo en la cruz el Señor a través de morir en la cruz, ahora ese efecto será aplicado a esta persona. Al hacer que nosotros realicemos esa justicia, hace que esa justicia de Dios pueda ser dada a él. Esa es la forma en que se realiza esto. Entonces, el Señor tenía ya ese plan de la salvación, y realizó tuvo este plan desde antes de la eternidad, antes de la creación. Y podemos ver de que esta manera, o sea, ese plan en que el Señor realizó, pensó, tuvo que tener esa gran determinación del Señor de sacrificarse a sí mismo para poder cumplir con este plan. Pero a través de esto, tenemos que saber que esto, al venir a nosotros, esa tarea que ahora nos queda, esa tarea tan pequeña que tenemos que hacer nosotros, es realizar esa justicia. ¿Qué significa, en otras palabras? Es realizar esas buenas acciones. Por eso en Efesios ya nos había dicho esto a nosotros. Si vemos en Efesios 2:10, que es que nosotros somos hechura suya, ¿para qué? Para que hagamos esas buenas obras. Que hagamos esas buenas obras. Nosotros pensamos de que nosotros somos aquellos que realizamos nuestra vida. E incluso el hecho de que seamos cristianos, esos tipos de pensamientos siguen dentro de nosotros. Y como esto no ha sido resuelto en nosotros, podemos ver de que en general, la gran mayoría de las personas piensan de que la vida es algo que uno mismo forma, de que en su subconsciente ya ese pensamiento de que, yo soy el que llevo mi vida, yo soy el que creo mi vida. Pero tenemos que saber que esto está mal. Están viendo esta algo que no es. El Señor no nos ha dado la libertad a nosotros para poder hacer como nosotros queramos, sino que Él es nuestro Salvador. ¿Qué significa esto de que Él guiará nuestras vidas? Esto es lo que significa, y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Tenemos que saber que nosotros somos guiados a través de esa comunión íntima con el Señor. Si vemos en la Biblia, podemos ver de que cuando habla sobre la pareja y en el matrimonio, nos muestra algo acerca de esto. Y pues podemos ver de que casi la gran mayoría de las personas tienen una pareja. Y entonces, para poder escoger a esta pareja, podemos ver que tiene diferentes condiciones y los diferentes elementos. O sea, esa persona, quiero escoger a esa pareja para que esa persona me ayude a mí. Pero tenemos que saber que lo que define la Biblia de esta pareja es completamente diferente. Y si vemos lo que el Señor, nuestro Dios, opina acerca de eso, si vemos en el libro de Oseas, ¿qué es lo que dice? Oye, mira, a la pareja, yo no voy a preguntarte acerca de tu pasado, sino que voy a tener misericordia de ti y yo me entregaré a ti. Yo te amaré sin ninguna condición. Podemos ver que en ese momento, que la condición para poder escoger a una pareja, que es, no es esa persona que me vaya a ayudar a mí. Ay, si yo me caso contigo, tú me tendrás que hacer esto por mí, esto, esto y lo otro. Tú tendrás que llenar esta parte dentro de mí. O sea, no tiene esa actitud, sino es lo contrario. ¿Quién es? O sea, está buscando a quién es esa persona que me va a servir a mí, o sea, que se va a sacrificar por mí. Y podemos ver de que es algo completamente diferente a lo que el Señor busca. ¿Por qué? Porque el Señor es, yo me voy a sacrificar por ti. Y podemos ver de que también nos explica bien el hecho de que nosotros como novia de Jesús, y Jesús siendo el novio, y la persona que tiene ese matrimonio, o sea, ese matrimonio en el cual que se entrega a sí mismo, podemos ver que se entrega a sí mismo el dinero, el amor, y también le da la esperanza. Y también en el momento que pareciera que su pareja vaya a caer, pues lo ama, o lo ama para que pueda volver a levantarse y poder seguir adelante. Y a través de esto podemos ver, la otra persona podrá pensar, esa persona tiene esa determinación de estar conmigo por toda la eternidad. De esta misma manera, Dios, nuestro Dios, incluso en este mismo momento, nuestro Dios nos está dando lo que es suyo a cada uno de nosotros. Él da su amor, Él da incluso su paz, incluso comparte su gloria. Y de la misma manera que se hace en el reino de los cielos, toda la gloria en el cual que es del cielo, pues aunque no podemos verlo acá en este momento, Él nos ha dado esa promesa a nosotros. Él ya nos dio esa garantía a nosotros. Y esa garantía que nos ha dado a nosotros ya está, nos muestra esa realidad eterna. Ese amor, esa gloria y esa bendición del cielo, podemos ver de que esto es una verdad. Y esto vendrá ciertamente a través de esta garantía que nosotros hemos recibido. Y no solamente eso, sino que Él, de la misma manera como se sacrificó a sí mismo completamente por nosotros, podemos saber de que Él ya ha hecho todo esto por nosotros. Y podemos ver de que el hombre es completamente diferente. Podemos ver de que pues el hombre desea recibir, pero el Señor nos da todo lo que es de sí. Él nos ha sacrificado, Él se ha sacrificado completamente por nosotros, y de la misma manera, día tras día, Él nos da su amor y su gracia, incluso el día de hoy. Pero podemos ver que el hombre es completamente lo opuesto a todo esto. Pero entonces el hecho de que haya sacrificado de esa manera por nosotros es que Él nos considera a nosotros como esa novia eterna, que Él tendrá esa relación por toda la eternidad. Y incluso nos muestra ese futuro certero en el cual nosotros estaremos. Y incluso ese amor que Él nos da a nosotros, esa paz que nos da a nosotros, y incluso esa paz que nosotros obtenemos al creer en el Señor, incluso ese poder que Él nos da a nosotros, no es simplemente pues porque Él es bueno y desea dárnoslos, o tampoco no es que Él solamente nos lo da con palabras vacías, sino que Él nos da esto luego de que Él sufrió, luego de que Él recibió todo sufrimiento, incluso la muerte. Él no nos da esto sin ninguna evidencia, sin ningún fundamento, sino que Él primero murió y nos lo da a nosotros. Él primero murió y Él incluso a Él, al ser levantado de la muerte, pues nos promete a nosotros, de la misma manera como yo he sido levantado, tú también serás levantado. Tú en ti tendrás la plenitud, pero esto es porque tú vas a ser próspero. ¿Por qué? Porque Él ha sido pobre. Y el hecho de que nosotros tenemos la esperanza de ser sanados, ¿por qué? Porque Él primero fue dolido. Él tuvo esa enfermedad primero. Queridos hermanos, todas esas cosas que vienen de Dios, ese amor cálido que viene de Dios día tras día, no es que haya ningún fundamento, evidencia de esto, sino que todo esto viene a partir de ese sacrificio que Él realizó. Por eso, día tras día, y esa gracia que nos da Dios a nosotros para poder sostener, es porque nos lo ha dado ya Él al pagar el precio de esto. Y esa vida que en el día de hoy nosotros tenemos no es una simple promesa, o no es simplemente que Él nos ha dado de lo que sobra de Él, sino que Él, al darnos esto a nosotros, nos muestra de que Él primero ha tenido esa determinación de tener esa relación eterna con nosotros, de que Él, al morar en su presencia en nosotros, nos muestra esto. Él así nos muestra cuán cerca está Él en nosotros. Por eso nosotros, al tener nuestra vida de fe, no es a esas personas que tienen una religiosidad y se reúnen para poder tener esa religión, y nosotros nos reunimos para poder orar, y todos juntos en una voz unánime, nosotros estamos llamando a un tipo de Dios que está, y así para poder tener la oportunidad de recibir algo. Esta no es nuestra fe. Tenemos que saber que el Señor mora, su presencia está en este lugar. Pero si nosotros, si no conocemos esto claramente, entonces para nosotros será muy difícil conocer nuestra identidad e incluso la fe que el Señor nos ha dado a nosotros. Vamos a tener huecos en diferentes lugares. Pero entonces, cuando si nosotros somos conscientes y claramente de la presencia de nuestro Dios, entonces esa verdad de Dios será conectada en un instante, y no solamente eso, sino que nuestro Dios está junto con nosotros en cada uno de sus corazones. Conocerán esto. Y así ustedes un 100% serán guiados al reino de Dios. Pero a diferencia de esto, si hay algunas personas que están yendo completamente opuesto, al camino opuesto a esto, habrán algunas personas que podrán decir, ay, con este talento que yo tengo, con esta habilidad que yo tengo, la verdad es, no quiero usarlo a la iglesia. Estos pensamientos es algo que es muy común en la iglesia. Y podemos ver que la iglesia es un lugar en el cual se desprecia en una parte de nosotros. Digamos, por ejemplo, si una persona tiene un talento en específico, o una habilidad social, y se acepta en la sociedad. Y pues también podemos ver de que ellos no les gusta usar su talento, su habilidad en la iglesia. Piensan que es desgastar esto. ¿Por qué? Porque ellos podrán usar estas habilidades en la iglesia, afuera de la iglesia, pero no la usarán dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esas habilidades les podrán dar un buen dinero, o pues podrán recibir algo bueno de eso. O sea, no lo usan en la iglesia porque pareciera como si estuvieran desgastando esto, y pareciera que esas personas desearan de que no fueran tan cercanos a ellos en la iglesia, o que los dejaran en paz. Pero entonces, si nosotros venimos a la iglesia y nosotros pedimos delante del Señor, ay sí, Señor, ayuda a mi espíritu, y podemos ver que algunas personas vienen y entregan su religiosidad delante de la iglesia, y ellos sin ni siquiera ayudar a la iglesia, no sé la verdad qué es lo que están haciendo, y si ellos verdaderamente no quieren, pues no aman a la iglesia ni siquiera. O quieren ayudar a la iglesia. Si vemos cómo ellos hacen, o la manera como ellos oran, pareciera que fueran parientes de Moisés, no sé, mostrando una gran religiosidad. Pero es triste, me duele en el corazón ver estas personas. En el pasado, en nuestra iglesia, había una persona que era una persona que es socialmente, pues en el mundo era una persona que era aceptada, pues grandemente. Y le habíamos pues pedido a esa persona que planeara, pues que planificara un evento en dentro de la iglesia. Y pues fue difícil pues que él lo hiciera, pero eventualmente decidió en hacerlo. Pero la verdad, pues pero esto fue muy difícil incluso. Y pues pues no sabía qué es lo que estaba, pues luego de un tiempo no sabía que si esto estaba pues haciéndose o no. Pero entonces le pregunté dos o tres veces qué lo, pues si se estaba realizando ese evento, cómo estaba yendo el evento. Pero podemos ver de que él pues se enfadó diciendo que porque yo me estaba pues interviniendo con lo que le estaba haciendo. Diciendo, usted cómo se atreve a intervenir lo que yo hago, y luego eventualmente pues lo dejó, lo abandonó. Y podemos ver de que ese evento, la iglesia ya estaba muy cerca de realizar este evento, y pues la iglesia tuvo una gran dificultad para poder realizar esto. Pero entonces, muchas personas podrán pensar como, ay, hay muchas personas que lo pueden hacer en la iglesia, necesariamente no, yo no lo tengo que hacer. ¿Y quién es el que duele? ¿Quién es el que sufre y duele en la iglesia? Creo que solamente soy yo. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y menosprecian a la iglesia, incluso cuando realizan algo, lo hacen a medias. Pero entonces, me duele mucho en el corazón, me hace pensar, ¿cuál es mi posición en la iglesia? ¿Qué soy yo y la iglesia para las personas? ¿Son esas personas en el cual pueden reemplazar fácilmente o pueden existir o no? Ah, pues si no me gusta lo que la iglesia, voy a otra iglesia, es fácil de hacer. O pareciera como que me tomaran a mí como un presidente, un de una empresa de seguros, una persona que vende seguros para ir al reino de los cielos. Pues piensan de que pues por simplemente al venir a la iglesia ya tienen una garantía de poder ir a la iglesia. Y, ay, sí, para poder ir al reino del cielo necesito una garantía. O sea, solamente lo hacen religiosamente. Para estas personas, yo y la iglesia somos como esa religiosidad, pues, en el cual, pues, ese rol que les da a ellos, pues, esa ropa blanca para que puedan ser aceptados para ir al reino de los cielos. Y hay muchas personas que vienen a un estado social, llegan a un punto de estado social y dejan a la iglesia. Y me hace pensar, ah, para ellos nosotros somos esto. No solamente eso, sino que incluso las personas que todavía siguen en la iglesia, vienen y lastiman a la iglesia y buscan las oportunidades para seguir sus propias, o sea, buscar sus propios beneficios. He visto hecho esto muchas veces dentro de la iglesia, que cuando la iglesia tiene dificultad, ¿qué es lo que hace? Busca la oportunidad para poder buscar algo de sí. Pero si la iglesia tiene dificultad, ¿quién es el que tiene la dificultad? Es Dios, es Jesús. Pero cuando viene a ser beneficioso para ellos, vienen y se gozan. O sea, si tienen la oportunidad para recibir algo, vienen y sonríen y tratan de verse bien a esto. Pero entonces el Señor, cuando los enfermos vienen a Él y son sanos, ¿es por qué? Porque Él primero dolió, porque Él primero se sacrificó a sí mismo. Cuando Él recibió estas dificultades para poder nosotros ser libres. Pero tenemos que saber cuando el Señor tiene la dificultad, cuando el Señor está en la cárcel, nosotros tenemos que mirarlo a Él, tenemos que ayudarlo. Pero es todo lo contrario. El Señor tiene la determinación para poder darnos esa vida eterna. Y Él tiene esa determinación y se acercó a nosotros para poder cumplir esto. Él desea y estará junto con nosotros, desea estar con nosotros por toda la eternidad. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Muchas personas cuando vienen y dicen al Señor, cuando ven las cosas que están bien, dicen y juran delante del Señor, ay, haremos esto, esto y lo otro. Pero cuando viene, cuando la oportunidad, cuando el entorno cambia, su actitud cambia. Y muchas personas piensan que la iglesia es como ese lugar en el cual les da esa religiosidad. Pero en serio, es algo triste para mí. Y la fe que yo miro y deseo que nosotros tengamos en la iglesia es esa fe en la cual el Señor está junto con nosotros. Que el Señor está junto con nosotros, pero hay muchas personas que menosprecian esto, que el Señor mora en nosotros, Él está con nosotros y nos está guiando a nosotros. Pero entonces, dentro de la iglesia, ¿qué es lo que nosotros aceptamos y conocemos? Es que Él nos salvó a nosotros primero, y segundo, ¿qué? Que Él nos está guiando a nosotros en este mismo momento. La iglesia también tiene muchas dificultades. La iglesia en sí también tiene que pelear para poder existir. Pero si nosotros estamos siendo indiferentes ante esto, diciendo, ah, será la iglesia, pues le irá bien. Como estas personas no están realizando ese deber como santos miembros de la iglesia. Y hay muchas personas que en el mundo van y realizan todo su ser para poder triunfar en el mundo. Podemos ver que muchas personas se esfuerzan tanto que incluso hay personas que se desmayan o esforzándose para poder ganarse la vida. No estoy diciendo que esto esté mal. Pero el hecho de menospreciar lo que es de Dios, ¿esto qué significa? Para esa persona que menosprecia lo que es de Dios, para esa persona no está creyendo en la presencia de Dios, sino que tiene su fe como si fuera un tipo de seguro. Pues tenemos que saber que esto es algo que tenemos que temer. Y tenemos que saber de que todo cristiano tiene que pensar en profundidad acerca de esto. ¿Por qué? Porque si vemos a los discípulos y a los apóstoles, podemos ver que nos muestra exactamente a que el Señor está junto con nosotros. Nos dice que la paz sea en ustedes, que el Señor esté con ustedes, que el Señor está junto con nosotros. Repitieron una y otra vez acerca de esto. De que el Señor está junto con nosotros, de que el Señor nos da a nosotros, nos muestra tan claramente cómo ha sido escrito esto en la Biblia. Por eso, entonces, estas palabras no son como palabras que escribieron para poder expresar algo bueno y positivo. ¡Ay! El Señor está junto contigo. No lo está diciendo metafóricamente, diciendo, ¡ay, el Señor está junto contigo! ¡Ah, pues el Señor te da esto, esto y lo otro! No está hablando metafóricamente, sino que es algo exacto y preciso. La Biblia no escribe algo que pueda atraer o sea malentendido, sino que ha sido escrito muy claramente para que en generación en generación pueda llevarse el Evangelio de la manera correcta. Por eso no se habla de esa manera. ¿Qué es lo que los apóstoles dijeron? Dios está junto con ustedes, el Señor está junto con ustedes, está con nosotros. Pero ellos, hace poco el Señor estaba junto con ellos, pero el Señor ya había ascendido al cielo. ¿Pero qué está diciendo? Ellos dijeron, pero el Señor está junto con ustedes, el Señor está en ustedes. Esa es la fe que nosotros creemos. Por eso cuando nosotros decimos que el Señor está junto con nosotros, no es que es una religiosidad para nosotros, sino que es que el Señor, nosotros estamos teniendo un encuentro junto con el Señor, de que día tras día tenemos esa comunión con el Señor, pero luego en el séptimo día nos reunimos todos juntos para poder entregar este culto junto con el Señor, todos juntos delante del Señor. Y también cuando decimos que nuestro Dios es Señor, también es Señor. Pero en el pasado, si vemos a los apóstoles, ¿qué es lo que también le dijeron? Señor, o sea, mi dueño. Se expresaron de esta manera delante del Señor. Tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño. Él es nuestro dueño y nosotros somos sus siervos. También tiene ese significado cuando habla Señor. Y nosotros somos ese cuerpo que Él siendo la cabeza y nosotros somos ese lugar en el cual el Señor mora, o sea, el Señor vive. Nosotros somos ese hogar, ese lugar en el cual Él vive. Nuestra vida en sí tiene que ser completamente conectada con Él. Y esa vida en el mundo solamente es algo que nosotros, o sea, el vivir en este mundo, y es solamente para poder comer y vestir en este mundo. Trabajamos de esta manera en el mundo solamente para eso, para poder sostener. Pero nuestra vida en sí que debe ser es servir a nuestro Señor. Y esto está en el plan eterno de nuestro Dios. Que el Señor en está junto con nosotros en esta hora. Y nuestra vida en sí es el resultado de esto. Y también dice de que Él pagará acorde a de cómo nosotros realicemos. Incluso nos muestra en Apocalipsis acerca de esto. De que Él es aquel que juzga. De que ciertamente juzgará y repagará. O sea, que la venganza está en mí. O sea, Él es el Dios de la venganza. Que Él también pagará acorde como nosotros hacemos. Podemos decir, ay, pero si todos somos salvos. Pero ese pecado, luego de que nosotros creemos en Jesús, es algo que el Señor no olvidará. Pero Él pagará. Pero pagará exactamente. Nosotros como miembros, o sea, como santos, ¿nosotros quiénes somos? Somos aquellos que juzgarán a los ángeles. Tenemos que ver cuán alto ha sido cuán enaltecido ha sido nuestra identidad. Y dice de que por 1,000 años nosotros juzgaremos a los ángeles. Y aunque este mundo, pues juzga con la ley de este mundo, y no habrá nada que se dejará pasar. No habrá nada en este mundo que se dejará pasar de lo que nosotros hacemos. Queridos hermanos, espero de que el día de hoy nosotros podamos conocer de que el resultado de todas estas cosas vienen por olvidar de la presencia de nuestro Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús que nosotros podamos recordar de la presencia de nuestro Dios. Pero entonces si el hecho de nosotros así orar delante del Señor, como, ay sí, Señor, haz esto, solamente lo hacemos en el culto. Pero esto es una hipocresía, tratando de buscar una religiosidad delante de Dios. Teniendo ese corazón, ay, conmueve mi corazón ahora, pastor, usted cuando predique, conmuéveme mi corazón. Queridos hermanos, yo no soy una persona que viene para poder consolar, o sea, conmover el corazón de ustedes, sino yo soy un pastor que lleva, está guiando a sus ovejas. A sus ovejas, estoy guiando a las ovejas de nuestro Dios. Yo soy esa persona que estoy guiando a las ovejas que el Señor me ha puesto para ser guiados, para que no caigan en el hueco. Les estoy a cada uno de ustedes, les estoy diciendo, les estoy advirtiendo para que no caigan en los huecos. Les estoy guiando para que puedan comer. Tenemos que saber que el Señor en esta misma hora nos está guiando a nosotros. Si Él no es nuestro Señor, si no es nuestra cabeza, esto no va a ser posible. Y les bendigo en nombre de Jesús que ustedes acepten la presencia de nuestro Dios. Espero que ustedes a partir del día de hoy en la vida de cada uno de ustedes, ustedes puedan responder verdaderamente a lo que el Señor nos ha dado todos nosotros a través de su sacrificio. Aleluya. Tenemos que saber que ahora nosotros vivimos por aquel que ha muerto por nosotros. Nosotros vivimos por Él. Y el hecho de que Él ha muerto por nosotros es porque Él ha pagado ese precio, y para que nosotros podamos vivir, para que Él pueda vivir, para que nosotros podamos vivir juntamente con Él. E incluso nosotros ahora no seguimos los deseos de la carne, y nosotros, la verdad, le seguimos ahora a Él, aunque esta carne desea las cosas de este mundo. Ahora nosotros vivimos acorde a esa vida del Señor. Nos limitamos, o sea, nos restringimos de ese pecado. Pero entonces, ¿por qué nosotros podemos hacer esto? ¿De dónde nosotros podemos tener ese poder para no caer en el pecado? ¿Por qué nosotros podemos recibir ese poder? Es porque Él ha recibido esto en su carne. Él no nos dice a nosotros que hagamos algo sin ningún significado. No es algo que viene de la nada, pues, a hacer, sino que Él ya ha peleado esa pelea. Él ha recibido toda esa dificultad en la carne, y así es como nos está ordenando a nosotros el día de hoy. Queridos hermanos, espero que ustedes no menosprecien la iglesia, sino ustedes puedan encontrar ese amor de Dios. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. Podemos ver de que dice a cada persona. Dice que a cada persona, a cada uno de nosotros, anteriormente en los versículos anteriores estaba hablando sobre la unidad de cada, o sea, de todos nosotros siendo uno, pero dice que ahora a cada uno de nosotros fue dado la gracia. Podemos ver de qué las características, o sea, de esta palabra y la que nosotros vimos anteriormente son un poco diferentes. Pero podemos ver de qué en este versículo podemos ver de que hay un pero. Al principio del versículo 7 dice pero. Pero entonces podemos ver que hay ese conector de estas dos cosas. Y nos dice pero, y incluso tiene significado de y, pero entonces es cuando dice pero, no significa de que esas dos contenidos, o sea, esas dos oraciones están peleando entre sí, sino que está hablando de que estas dos están juntos en armonía. Pero entonces diciendo, podemos poder decir como, en cambio de pero, podemos reemplazarlo como a pesar de que, podemos decir, está este contenido, pero también, o sea, en añadir, también está esto. O sea, esas dos cosas parecen ser contrarias, pero están siendo uno. Entonces, anteriormente podemos ver que enfatiza en la unidad. Pero desde a partir del versículo 7 está hablando sobre la diversidad, está hablando sobre la variedad, está hablando sobre las diferentes cosas, o sea, la diversidad de los miembros, o sea, de los santos. Ahora anteriormente decía todos, pero ahora está diciendo cada uno. Pero entonces, cuando habla sobre la diversidad, ¿de qué es lo que está hablando? Estamos hablando, pues, ustedes van a conocer esto al final de la prédica, pero ahora está hablando sobre la singularidad, o sea, de cada persona. Está hablando de la singularidad de las personas. Cuando habla sobre la unidad, no está diciendo de que todas las personas sean iguales. No está diciendo de que el pelo, todas las cosas, la vestidura sean iguales. Sino cuando habla sobre la unidad, está hablando sobre la armonía. El significado de esa unidad está hablando sobre la armonía. Podemos ver de que anteriormente habla de todos. Entonces uno podrá pensar, entonces como Dios no va a tener interés pues de mí, pues porque habrán muchas personas. Pero entonces nos está mostrando que eso no era así, sino está hablando sobre esa relación, también que Dios obra a través de la relación entre las personas. Por eso si vemos, pues a partir del versículo de hoy, está hablando sobre, pues nos está hablando un poco diferente. La unidad nos habla de la diversidad, viene a través de la diversidad. No está hablando de que nos cortamos muchas cosas dentro de nosotros, sino que todas las cosas en como fundamento está por lo que el Señor nos da a nosotros, que comienza a través de lo que Él nos da a nosotros. Y si vemos hasta el versículo 11, habla sobre la palabra que nos da a nosotros. Está hablando sobre lo que el Señor nos da a nosotros. No está hablando de lo que está dentro de nosotros. No está hablando de eso, sino que lo que Dios nos ha dado a nosotros. No está hablando, y espero que cada uno podamos recordar eso en los próximos, las próximas prédicas. Y nos muestra acerca de esto. Pero hay muchas cosas en el cual el Señor nos dice, no hagas esto, haz lo otro. Pero eventualmente, en general, está hablando de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y tenemos que saber que todo el cristianismo nos muestra y toda la fe en la cual nosotros estamos viendo es lo que el Señor nos da a nosotros. Pero si una persona dice, ay, sí, eso está dentro de mí, entonces es una persona del mundo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con la forma de su propio ser. No podemos decir, ay, sí, esto es mío, esto lo hago con lo mío, porque esto está dentro de mí. Eso no está en el Señor. Hay alguien que nos da a nosotros. Cristo es aquel que nos da a nosotros. ¿Y qué es lo que nos da a nosotros? Nos da ese don. Nos da a nosotros un regalo a nosotros. Nos da cuando dice don, está hablando de un regalo. Y podemos ver de que esta palabra don es una palabra pues interesante y espero que nosotros no confundamos esta palabra. Cuando habla sobre esa palabra don, también significa gracia, también tiene el significado de gracia, también como regalo. Pero entonces, cuando habla esta palabra, está hablando una palabra, esta palabra, una palabra específica y está diciendo de que es un regalo. Que Él nos da un regalo a nosotros, pero ese regalo que nos da a nosotros, ¿qué es? No es que nos da a nosotros por la característica de esa persona o por lo que hace esa persona o no, sino que es un regalo. No importa lo que hace, es un regalo que Él da a todas las personas. No está mirando si esa persona tiene el derecho o no, sino que quita todas esas cosas y los da esto a todas las personas. Pero entonces podemos ver de que esa palabra no es igual a la palabra dones que podemos encontrar en otros versículos de la Biblia. Hay muchas personas que les gusta la palabra dones, como pareciera como si fuera pues algo sobrenatural, como tener un poder sobrenatural. Pero cuando hablamos del don del versículo que hemos leído, es un poco diferente a los dones que nosotros vemos en los otros versículos. Cuando hablamos sobre don en este versículo ahora, está hablando sobre que Dios nos ha dado a nosotros. No podemos decir, ay, el don que habla acá y los dones de los otros versículos, no podemos decir que están hablando de los mismos. Y entonces como nos dice, ay, sí, es como tenemos mucho interés en los dones, entonces, ay, esta palabra don también. Tenemos que saber de qué esto, ese versículo que hoy hablamos, y cuando habla sobre este regalo que Cristo nos ha dado a nosotros, es algo que es fundamentado a través de la guía de nuestro Dios. O sea, es completamente diferente, un concepto diferente a los dones. Acá dice don. Es ese don que Dios nos da a nosotros, que es la gracia conforme al don de Cristo. Y esa palabra viene a través a diferente a los dones, cuando dice, y esa palabra en el texto original es carismata, que es diferente, un poco diferente a esto. Y si vemos en Romanos 12, 6 hasta el 7, podemos encontrar la misma palabra, los diferentes dones. Incluso en 1 Corintios 12, 4 y 5, cuando los diversos dones, pero esta palabra que les acabo de mostrar en esos dos versículos es diferente al don que está hablando en el versículo que hoy estamos hablando. No está hablando sobre las condiciones o los derechos, o sea, que esa persona tiene que tener para recibir ese don. No está hablando de eso, sino que es que da a todas las personas ese don. ¿Pero por qué será que da ese don? O sea, ese regalo. Es para que cada uno, porque Dios tiene que realizar su obra a través de cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros Cada uno de nosotros somos personas en el cual el Señor tiene que usar para poder realizar su obra. Que a través de esa relación entre Dios y uno, el Señor nos da ese regalo, o sea, ese poder para que nosotros podamos realizar su obra. Por eso Él no solamente nos da su don, sino que también, o sea, ese regalo, sino que también nos da la habilidad. Hace que nosotros seamos hábiles, o sea, hace que nosotros las cosas sean posibles. Y la verdad es que los cristianos en que son salvos, ahora que se han apartado del mundo, les da el poder para poder vivir. Pero entonces cuando hablamos sobre el poder, uno simplemente podrá pensar, ¡ay, algo que es mío! O sea, que es dado a mí, solamente a mí. O sea, piensan en sobre ese poder supernatural que uno tiene, o pues que Dios le ha dado a uno. No está hablando de ese poder, sino que es el poder que es dado para todos. O sea, para poder vivir. El Señor nos da ese poder para que todos podamos hacer. Y espero cuando la Biblia habla sobre el poder, no piensen simplemente en ese poder supernatural, sino que cuando habla en poder, está hablando sobre esa, para que, o sea, esa habilidad, o sea, hábil, para que nosotros podamos hacer, para que después sea posible. Incluso, como dice, el poder de su fuerza, incluso cuando Cristo, en todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, e incluso al que me fortaleció, o sea, todo está hablando de lo mismo. Esa gracia. Por eso entonces si vemos el texto original, habla con ese artículo diciendo esa gracia, ese poder, o sea, esa gracia que ha sido compartido a todos, que está en la vida de cada uno de ellos, a través de ese contenido de la vida de ellos, a través de esa vida de cada una de las personas y lo que uno puede ver, pues a esa gracia que se puede ver objetivamente en las personas. O sea, cada una de las personas podrá, no todas las personas podrán conocer eso, sino que uno es el que sabe si ha recibido la gracia de Dios. Hay cosas que ese poder puede conocer. Esto es lo que Dios me ha dado a mí. Para mí era algo imposible hacer, pero el Señor hace que sea posible. Y luego puede decir, yo comencé a hacerlo y así fue posible el hacer esto. Porque, verdad, esto es algo que Dios me ha dado a mí. Es algo que solamente esa persona y Dios conocen. Está hablando sobre esto. ¿Y por qué será que Dios nos ha dado este regalo especial? Es para que cada uno de ellos puedan servir a la iglesia. Él les da a ellos esa habilidad, esa función para que así puedan servir a la iglesia. No estamos hablando de un poder sobrenatural, o como por ejemplo como Moisés que con su vara él pues tocó y de repente pues se abrió pues el río, sino que hace que las cosas que no sean posibles sean posibles. Si esa persona que no podía hacer algo lo hace, es porque él ha recibido ese poder. O sea, pues, por eso le dice poder. Por eso, entonces, cuando habla sobre poder, puede ser una palabra, pues, difícil de hacer, de comprender, porque es confuso esa palabra. Pero pues, podemos usar la palabra hacer posible. Es aquel que hace posible las cosas. Por eso, el Señor nos da, según la medida a eso, dice de que el Señor comparte esto con las personas conforme a la medida. Por eso, si vemos en el versículo que hoy leímos, y ese regalo que ha sido dado a cada uno, ese don de Cristo que ha dado a nosotros, y a través de esta relación y este ámbito que ha sido dado, podemos ver que es algo único. Ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros es único. Ese regalo que Dios me ha dado a mí es único. Y también el que le ha dado a ese espíritu también es algo único. podemos ver que el Señor reparte esto a cada una de las personas acorde a esto. Cuando dice, según a la medida del don de Cristo, conforme a la medida, o sea, que le fue dado a ellos de diferentes maneras, según a y si vemos en Romanos 12:3, dice, conforme a la medida de la fe, Dios repartió a cada uno. O también fue dado pues a todas las personas diferentemente. Es algo que nosotros no podemos pensar o incluso una razón por la cual no podemos definir. Y ese poder que Dios nos da a nosotros no es, ay, cualquiera que lo quiera tener, oye, tenga, sino que es que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y eso es la palabra que hoy nos está diciendo a nosotros, del versículo que hoy le hemos leído, que ha sido dada a cada uno. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Si les vuelvo a repetir, es para que esa persona pueda realizar la obra de Dios. Y entonces, si nosotros vemos a través de todo lo que hemos visto, ¿qué es? No es algo que nosotros podemos pedir delante de Dios. Ah, Señor, dame esto, esto. Esto, pues obviamente podrá aplicar para esos dones diferentes que podemos encontrar en la Biblia, pero este don, o sea, este regalo es algo que Dios nos ha dado a nosotros diferentemente, conforme a su medida. Pero entonces no es como esos otros dones que podemos pedir. Y también eso es lo que Dios nos da a nosotros. La verdad es que nosotros no somos los que decimos, ay, quiero hacer esto o no, ay, quiero hacer esto, ay, sí, quiero lo otro, sino que es, si lo decíamos de esta manera, el Señor quitará esto. Pero entonces nosotros tenemos que ser personas que el Señor necesite, en el cual el Señor nos guía a nosotros, que Él ha sido ya establecido esto en nosotros. Por eso ese poder que nosotros tenemos dentro de nosotros, pues podemos pensar a este, como si fuera dones. Entonces podemos decir, pues deseará jactearse de esto a través de las otras personas. Nos está diciendo, ustedes sean humildes, no tengan esos pensamientos dentro de ustedes. Por eso dice que Él nos da conforme a cada uno de nosotros. Nos da a nosotros conforme a esa medida de Dios. Pero la verdad es que ese poder que Dios nos ha dado a nosotros, la verdad es que no debe ser usado por nuestros propios deseos de la carne. ¿Por qué es esto? Porque es lo mismo que menospreciar la voluntad de Dios y seguir adelante con su propia voluntad. Y esto es ir, pues, traicionar a Dios. Y la verdad es que los cristianos no deberían hacer esto. Y aunque podrá parecer repetido, les estoy repitiendo lo mismo, pero también esto no tiene que ver con su personalidad o la habilidad que tiene o el mérito que esa persona tiene o la inclinación que tiene. Esto es diferente a esto, sino que es a través de ese plan claro que Dios tiene. Y también el Señor nos está guiando en medio de esa vida de fe. ¿Por qué? Porque Él desea ayudar, o sea, guiarnos a nosotros. Y lo realiza a través de ese plan que Él está realizando. Esa es la verdad que al día de hoy el Señor nos está diciendo a nosotros. Y si nosotros vemos en muchas partes de la Biblia, podemos encontrar diferentes cosas. Podemos también implicar que el poder que nosotros recibimos de Dios, pues uno podrá pensar que es limitado en una cosa, digamos, enseñanza, o por ejemplo, profecía. O sea, no está hablando de una categoría en específica, o sea, diciendo solamente en esa definición que encontramos en la Biblia, sino que es mucho más con gran abundancia. Por ejemplo, si hay 100 personas y si esas 100 personas, pues, digamos, tienen esa, pues, ese poder, digamos, esas 100 personas tienen, pues, de sanidad y estas 100 personas de, pues, profecía, otras 100 personas de, pues, enseñanza. Pero podemos ver de que en dentro, digamos, una persona tiene enseñanza, pues podemos ver de que el poder de eso es diferente en cada persona. Hay unas personas que enseñan bien públicamente delante de muchas personas, o hay otras personas que enseñan muy bien, o sea, que son buenos en enseñar a los niños, o a otras personas cuando lo hacen, pues, personalmente. O sea, esto se hace acorde al plan de Dios, acorde como Dios desea usar a esa persona. Pero algo que nosotros no podemos menospreciar, ¿qué es? La vida de esa persona, o cómo esa persona vivió, o cómo esa persona, el trabajo que tiene. Pues la verdad podemos ver de que todas las personas, no hay ninguna persona que sea igual a otra, sino que es completamente diferente. Es completamente diferente. Podemos ver cuando si pintamos algo, y podemos ver de que, pues, cuando al mezclar esos colores no vamos a poder repetir el mismo color. O sea, nosotros no somos personas que como que hemos salido de una misma, pues, máquina, o sea, siendo como saliendo de la misma máquina diciendo, ay, igual, 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 o sea, siendo los mismos objetos. O sea, no, nosotros no somos igual. El Señor no nos forma a nosotros igual a la otra persona. La verdad es que el Señor no obra de esa manera, sino que el Señor nos dice, soy una persona única, soy una persona que es imposible de reemplazar. Somos imposibles de reemplazar. Queridos hermanos, cuando decimos que todos nosotros somos uno, o sea, somos unidos, no significa que todos seamos iguales. No significa que seamos iguales, o tampoco no que nosotros seamos como esas diferentes herramientas en el cual podemos reemplazar cuando alguna nos sirve. Sino tenemos que saber que mi posición, y tampoco no podemos decir que mi posición sea mayor a la otra persona, sino que nosotros tenemos no tenemos más opción que depender del uno al otro. Cuando si vemos en Romanos 12:5 dice de que todos miembros los unos a los otros, nosotros somos miembros unos a los otros, y fue repartido a cada uno en particular como él quiere. Queridos hermanos, nosotros somos esos mayordomos de Dios. Y si no servimos con lo que Dios nos da a nosotros, entonces la obra del Señor tendrá dificultad. Tenemos que saber que el Señor nos forma a nosotros como su cuerpo, e incluso también la iglesia es diferente a como las otras personas piensan. La verdad es que dentro de nosotros no debe haber esa persona en el cual nos reunimos para darle una religiosidad a una persona. Sino que este lugar es el lugar en el cual el Señor, es el lugar en el cual nos reunimos, son personas que se dan sus vidas al Señor que se sacrificó por nosotros. La verdad es que ninguno de nosotros se reúne para poder, pues, que sea insignificativo que la otra persona, sino que todos nosotros, el Señor ya nos ha tomado de nosotros del enemigo, y ahora Él nos reúne a nosotros en Él. Y las personas que ahora dependen al Señor, que ahora que reconocen esto y se entregan delante del Señor, esa reunión de ese tipo de personas que ahora deciden entregar su vida delante del Señor, y así tienen que considerar a la otra persona como miembro suyo, e incluso tiene que venir y servir a la iglesia. La verdad es que nosotros no debemos ser indiferentes dentro de la iglesia pensando, ay, sí, alguien lo hará, ay, otra persona lo hará, sino que cada uno de nosotros tenemos que saber que el Señor, que nos ha reunido a nosotros como, y nos hace cuerpos, o sea, sus miembros, y nosotros tenemos que ser usados por Él. Tenemos que saber que no debe haber ninguno que sea indiferente delante de la iglesia. Y podemos ver que por muchos años esos diferentes pensamientos dentro de la sociedad han venido a la iglesia, y hay muchas cosas que están reemplazando dentro de la iglesia, pero nosotros no somos personas indiferentes a la iglesia. Y tenemos que saber que el Señor no nos da a nosotros esos regalos que no sean necesarios. Y de pronto habrán cosas que nosotros, esto es algo, pareciera que fuera innecesario, pero luego vemos que sea necesario. O de pronto algo que nos ha dado a nosotros, un regalo, o sea, un poder que nos han dado a nosotros, y luego no necesitaremos más adelante. Y algo importante que les quiero decir ahora, que es, esto también incluso es un proceso para poder darnos la bendición. Cuando nosotros, cuando Él vea cómo nosotros estamos actuando, esas cosas el Señor, al ver esto, no, es una manera para que Él pueda ver cómo nosotros, cómo nos bendecirá a nosotros, qué es lo que nos dará a nosotros. Y nosotros tenemos que usar nuestra vida para poder ser formado hermosamente, para que el Señor pueda ver esto. Y la verdad es que nosotros, el hecho de no aceptar lo que la iglesia está haciendo, que es, está negando lo que es de Dios. ¿Y quién es el que es afectado? Es la iglesia. Cuando uno dice, tienes actitud, ay, si no, no me importa a mí, no sé, no me digan a mí, yo no tengo interés en eso. Esa persona, la verdad es que no es miembro de la iglesia, no es miembro del cuerpo de la iglesia. Tenemos que saber que si esa persona, si no es usada, entonces la iglesia tiene dificultad, la iglesia es la que está sufriendo. Y a través de esa persona la obra de Dios no podrá ser realizada, aunque Dios tiene ese plan de en su mente, o sea, tiene ese plan, pero la persona que no realiza esto, la verdad, no está realizando ese plan. Queridos hermanos, anteriormente podemos ver como la unidad total, o sea, de todos, pero ahora nos está mostrando esa diversidad entre cada persona. Y también nos está mostrando que la diversidad de cada una de las personas nos muestra de que el Señor nos está guiando personalmente en la vida de cada uno de nosotros para realizar su plan. No es a través de nuestros pensamientos, ay, eso es grande, eso es pequeño, sino que el Señor es que nosotros tengamos esa esperanza del Señor, que nosotros podamos compartir esa visión que el Señor tiene, que podamos compartir esa obra que el Señor está realizando. Y aunque nosotros en el pasado, la verdad, podemos tener esas actitudes en el cual nosotros, ay, no quiero, pero el Señor, no podemos negar que el Señor está junto con nosotros y nos está guiando el día de hoy. Y si vemos en conclusión, ¿qué es lo que podemos ver? Que el Señor no nos abandona a nosotros. Tú haz como tú quieres. Ay, oye, mira, tú ven hasta este nivel. Tenemos que saber que Él nos da el poder a nosotros, y Él incluso obra, incluso en ese presente, en ese lugar. Y Él desea que nosotros podamos tener esa victoria y nos ayuda a nosotros. Las muchas personas del mundo piensan, ay, esa es la manera como yo vivo, ay, esa es como el, y piensan de que viven a través de su propio poder. Pero esas personas no van a poder servir a la iglesia de Dios. Es algo diferente, es completamente diferente a lo que Dios nos da a nosotros. Lo que nosotros podemos hacerlo, ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no tienen ese poder. Y espero que cada uno de ustedes puedan amar ese poder que el Señor les ha dado a ustedes, que cada uno de ustedes puedan tener esa gratitud por lo que ustedes, lo que el Señor los ha dado a ustedes. Ustedes son ciudadanos del reino de los cielos, son hijos de Dios. Y espero que cada uno de ustedes puedan tener dentro de ustedes puedan reaccionar ante esto, ese mensaje que el Señor les está dando a ustedes, que el Señor nos está guardando en sus manos. de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y la verdad es que nosotros somos esas personas que no podemos ser reemplazados por nadie más. Y que nosotros somos esas personas que el Señor nos está guiando a nosotros. Y espero que demos gracias a esto y podamos glorificar a Dios. Aleluya. Oremos en esta hora. Señor, recibe nuestros corazones y perdona nuestras debilidades. Señor, ahora deseamos de que tú no nos abandones, sino que nos des ese posible para que todas las cosas sean posibles. Ayuda, Señor, para que así podamos realizar tu obra. Tú, para poder bendecirnos, tú has venido en este presente. Ayuda, Señor, a no ser arrogantes delante tuyo. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos venir con un corazón sincero delante tuyo. Recíbenos a nosotros. Vamos a orar todos juntos.